siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Adrián Morejón, de Yandy Díaz y de la Peña Deportiva desde Arroyos de Mantua. En este momento escuchando Montano y Maricelli, deseándonos muy buenas tardes. Muchas gracias a mi gente allá en Pinar del Río, escuchando este programa. Y se unieron a nosotros vía el chat de WhatsApp, que les voy a repetir el número más tarde, para que ustedes sepan que tenemos un chat deportivo con centenares de personas que todos los días mandan saludos y también están poniendo cosas muy interesantes en el chat. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, también de Pinar del Río. Y no muy lejos de Arroyos de Mantua. ¿Sí? ¿Unas qué? Sí, también. ¿Cuánto quedas tú de Arroyo de Mantua? ¿20 kilómetros? ¿30 kilómetros? ¿Más cerca? Oh, más lejos. Ok. Muy bien. Tenemos un show de repleto de acción deportiva. Les voy a contar por qué es la última semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Y lo crean o no, tenemos todavía 10 equipos peleando por 4 o 5 cupos disponibles a los playoffs. La próxima semana se va a poner tan interesante que casi todos los días vamos a ver equipos clasificados y eliminados oficialmente de la contienda. Y por eso esta semana les queremos brindar 3 partidos de béisbol que tienen directamente que ver en el panorama de la postemporada, comenzando mañana, cuando los Medias Rojas de Boston visiten en Canadá a los Azulejos de Toronto el martes a las 7 p.m. El miércoles y el jueves a las 6:40 de la tarde estamos planificando brindarles los Tigres del Detroit contra los Guardianes de Cleveland. 2 equipos que esta semana, okay, van a clasificar o eliminarse en el panorama de los playoffs. Con mucho gusto y mucho cariño, nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba y nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Casi siempre en la última semana de la temporada regular nosotros comenzamos a repasar lo que han hecho los peloteros cubanos en el béisbol de las mayores. Y si yo tuviera que darle a alguien hoy el jugador más valioso, recuerden, los playoffs comienzan dentro de exactamente una semana, ¿ok? Estamos en la última semana de la temporada regular. Y el cubano Adrián Morejón, el pitcher relevista zurdo de los Padres de San Diego, hasta ahora, al menos que alguien esté haciendo una cosa fuera de lo común, un juego perfecto, o alguien conecte 5 jonrones en un partido. En este momento, Adrián Morejón, pitcher zurdo de los Padres de San Diego, es el cubano que mejor ha jugado este año en el béisbol de las mayores. Suma 13 victorias, lo cual es un récord para un relevista nacido en Cuba en una temporada. 13 victorias, 5 derrotas, efectividad de solamente 2.04 carreras limpias, un whip de 0.89 corredores en base por inning lanzado, también tiene 3 rescates y 20 aguantes, además de sus 13 victorias. Increíble, pero cierto. Así que les contaba que Adrián Morejón le acaba de pasar por encima a un cubano que se llamaba Minervino Rojas, que en 1967, en relevo, ganó 12 juegos para los Angelinos de Anaheim. Pero ahora Jorge Morejón lleva 13 con los Padres de San Diego, además de 20 aguantes y 3 rescates. Por lo menos en el picheo, nadie ha jugado que Adrián Morejón este año. Los Padres anoche volvieron a vencer a los Medias Blancas de Chicago 3-2 y están encaminados a la postemporada. Mientras tanto, en la ofensiva, Yandy Díaz, el cubano que mejor ha producido con el bate este año, tiene promedio de bateo con la victoria el domingo por la noche de Tampa Bay frente a los Medias Rojas de Boston, 7-3. Yandy tiene ahora promedio de bateo de 302 y promedio en base de 368. 2 carreras anotadas, un hit, un boleto en la victoria de Tampa Bay sobre Boston. Y peor todavía, Boston, que hace 2 semanas por lo menos se veía muy cómodo, ya llegando a los playoffs, ahora tiene ventaja de solamente 1 partidito sobre Cleveland y Houston en la lucha por el último cupo en la Liga Americana. Y en los últimos 10 partidos ha ganado 4 y ha perdido 6. Les vamos a contar quién está al rojo vivo cuando regresemos después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Los Marineros de Seattle le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Astros en Houston, justamente cuando el equipo tejano esperaba clasificar a la postemporada. Ocurrió exactamente lo contrario. Houston ahora peligra y camina al borde del abismo y pudiera resultar eliminado si tiene una mala semana, mientras que Seattle está 3 juegos por encima de estos mismos Astros en la lucha por el banderín de la Liga Americana Oeste. El equipo de Seattle ha ganado 9 de los últimos 10 partidos que ha jugado, incluyendo 4 victorias en fila. El domingo por la noche, Randy Arozarena anotó 1 carrera con un hit. El pinareño batea 235 y él va a ser el primero en decir que ha tenido una pésima semana, pero el equipo por lo menos ganó. Y en ese mismo encuentro, el receptor Kyle Riley conectó su jonrón número 58. Damas y caballeros, esto no se puede inventar. 58 jonrones y 121 carreras impulsadas para un receptor que, cuando comenzó la temporada, no hay ni un solo fanático en Seattle que hubiera pensado que su receptor iba a conectar 58 jonrones impulsando 120 y pico carreras. Es más, si hubiera conectado 25 jonrones, la gente hubiera estado muy contento, pero va por el más del doble. Nadie sabe qué es lo que está pasando ahí, pero bueno. La victoria fue para Gilbert, que lanzó 6 entradas contra Houston. 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 4 boletos. No, perdón, 4 ponches, 1 boleto. Mientras tanto, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles el domingo por la noche 3-1, pero ya se pueden comenzar a despedir de la temporada. Están a 3 juegos detrás de Cincinnati en la lucha por el último cupo disponible. Ustedes se dieron cuenta que dije Cincinnati, ¿verdad? Les tengo que contar lo que ha pasado este fin de semana porque nadie se lo hubiera imaginado, ¿ok? En este momento, los Gigantes, a 3 juegos detrás de Cincinnati en la lucha por el wild card, derrotaron a los Dodgers 3-1. En ese mismo partido, Andy Pajés, el pinareño, con un hit en 4 turnos al bate. Por los Gigantes, Cross, el segunda base, conectó 2 imparables y McDonald con el tremendo picheo, 6 entradas, 1 sola carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Oigan esto, los Rojos de Cincinnati, que han estado al rojo vivo las últimas 2 semanas, le pasaron por encima a los Mets este fin de semana y ahora ocupan el último puesto. Y los Mets, hoy por hoy, al grabarse este noticiero, al salir en vivo y estar grabado, todavía cuando ustedes escuchen a las 6 de la tarde y todavía cuando ustedes escuchen a las 10 de la noche, los Mets están eliminados de la contienda. Sí. Al menos que ocurra un milagro y logren ganar los próximos 5 o 6 partidos en fila, los 5 que les queda en la temporada regular, los Mets, una alineación de $300 millones. Una alineación con Juan Soto, con Francisco Lindor, con Pete Alonso. Hoy en día están eliminados de la contienda. Juan Soto cobra $78 millones al año. Okay, Francisco Lindor cobra otros $29 millones. Y todavía los Mets no tienen nada asegurado este año. Bueno, en la más reciente victoria del Cincy, el domingo por la noche, Lux impulsó la única carrera del partido. Cincinnati derrotó a los Cachorros de Chicago 1-0. Y el ganador fue el cubano-americano Nick Martínez del Colegio Belén. Este muchacho jugó pelota en Belén con el nieto del Guajiro Peña. Nick Martínez tiene 11 victorias, lanzó 2 entradas y 1/3, 0 hits, 0 carreras, un ponche, efectividad 4.54. Así que cuando los rojos hagan su asalto la última semana, ahí va a estar un cubano-americano que conocemos muy bien porque el Guajiro Peña ha hablado mucho de él. Vamos a ver qué ocurre. Yo les prometo más pelota. ¿Quién ha clasificado y quién no? Vamos a hablar de eso después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
El domingo por la noche los Azulejos de Toronto celebraron con cerveza y champaña su clasificación oficialmente a la postemporada. Todavía no saben si van a ganar la Liga Americana Este o si van como wild card, pero sí saben que van a jugar pelota en octubre y eso es lo más importante. En este momento Toronto tiene ventaja de 3 juegos sobre los Yankees de Nueva York en la Liga Americana Este. Springer en el partido del domingo con 2 hits, 1 carrera impulsada. Vladimir Guerrero Jr. remolcó 2 con 2 imparables y batea promedio 300 con promedio en base de 389. Así que Toronto, réquete listo para comenzar. Han tenido la semana pasada un poquito floja, pero de cualquier manera ellos ya saben que van a estar jugando pelota en octubre. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York están a punto de una manera u otra, clasificar también a los playoffs. Vencieron 7-1 a los Orioles de Baltimore en 10 entradas, gracias a un grand slam del primera base Rice en extra innings. Rice impulsó 5 carreras con 4 hits, ¿okay? Para que ustedes vean, en la victoria contra los Orioles. Y ya los Yankees saben que con una victoria más, están prácticamente en la postemporada. El único problema que tienen es que todo parece indicar que van a tener que conformarse con el wild card y van a tener que jugar en casa la primera ronda de los playoffs. Mientras tanto, los Tigres del Detroit, que han tenido un colapso total y completo. Los Tigres, hace solamente un mes, eran el mejor equipo de la Liga Americana. Pero han perdido 9 de los últimos 10 partidos que han jugado, incluyendo 6 partidos consecutivos. ¿Oyeron bien? El equipo que después del Juego de Estrellas estuvo dominando a todo el mundo en las mayores, hoy en día no puede comprar una victoria. ¿Y qué ocurrió? Que los Tigres tenían una ventaja de 7 o 8 juegos sobre Cleveland en la Liga Americana Centro. Y esa ventaja hoy en día es de solamente 1 partido. Y da la casualidad que esta semana van a jugar una serie de 3 partidos. Los Guardianes de Cleveland y los Tigres del Detroit para ver quién se queda con la división y quién a lo mejor va al wild card o a lo mejor no. Es impresionante el colapso total de los Tigres del Detroit. Como les dije, 6 derrotas en fila, han perdido 9 de los últimos 10 y han perdido 14 de los últimos 17. Okay, eso, damas y caballeros, es increíble. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Tigres 6-2 el domingo por la noche, gracias a Ronald Acuña Jr. con 2 imparables, impulsó y anotó, y Baldwin, el receptor, también con 2 hits, 1 impulsada y 1 anotada. y los Mets perdieron contra los Nacionales de Washington, un equipo que ya está eliminado desde hace un mes oficialmente. Derrotó a los Mets y les ganó 2-3 en esta serie. Y los Mets en este momento están cayendo en llamas de una manera impresionante. También han perdido 12 de los últimos 16 partidos que han jugado, con una alineación de $300 millones. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con el panorama de la postemporada en la pelota después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bonito que suena eso. Muchas gracias a nuestro productor por hacer presente y por traernos esa musiquita. Yo sé que él trabajó muy duro. Jaimito and the Duke. Muy bien. Desde la última vez que hablamos del panorama de los playoffs el jueves pasado, en solamente 4 días, ya esto parece un arroz con mango. Todo ha cambiado, ¿y de qué manera? Ustedes no van a poder creer lo que ha ocurrido en solamente un fin de semana en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a comenzar con la Liga Nacional. Si la postemporada comenzara hoy, Milwaukee y Filadelfia estarían exentos en la primera ronda. Eso no ha cambiado. Pero los cambios son, oigan esto, Cincinnati, los Rojos de Cincinnati y no los Mets, ahora jugarían contra los Dodgers en Los Ángeles en la ronda del Wild Card, mientras que San Diego se enfrentaría a los Cachorros de Chicago en la ronda del Wild Card. Increíble, pero cierto. El que gane la serie entre Cincinnati y los Dodgers inmediatamente viajaría y se enfrentaría a los Cerveceros de Milwaukee. Y el que gane la serie entre los Cachorritos de Chicago y los Padres se enfrentaría a los Phillies de Filadelfia. En la Liga Americana, si ustedes piensan que hubo cambios en la Nacional, espérense que oigan lo que ha ocurrido en la Americana. En solamente 4 días, Seattle se ha colado como el número 2 de la Liga Americana y estaría exento en la primera ronda de los playoffs. Los Tigres del Detroit bajaron al número 3 y ahora jugarían el Wild Card. Y en este momento, Cleveland iría a jugar contra los Yankees de Nueva York. No, Cleveland jugaría contra los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston irían al Yankee Stadium a enfrentarse a los Bombarderos de Bronx. El problema que tiene Cleveland es que Houston está solamente un juego detrás. En realidad, el problema lo tienen los Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas de Boston, en este momento, ocupan el segundo puesto del Wild Card en la Liga Americana. pero tiene a Cleveland y a Houston a solamente un juego detrás de Boston. Así que cualquier cosa puede pasar esta semana. Por eso les estamos brindando los tres partidos más interesantes de la semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Y se pueden unir a nuestra familia deportiva para que estén con nosotros y no se pierdan la acción del béisbol de las mayores en nuestro chat del WhatsApp 786-691-9931. Repito nuestro número de WhatsApp para que se unan a la familia deportiva de los Martí, 786-691-9931. Así que mañana, bueno, esta noche solamente hay tres partidos en el béisbol de las mayores, el lunes por la noche. Así que todo se va a quedar más o menos igual hasta que tengamos pelota el martes por la noche, y ahí las cosas se van a poner muy interesantes. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol. Cuando regresemos, balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
En el fútbol de España, este fin de semana, el Real Madrid derrotó en el Bernabéu 2-0 al Español de Barcelona, mientras que el Sevilla viajó al País Vasco y venció al Alavés 2-1. El Valencia venció al Bilbao 2-0. Y el domingo, el equipo favorito de Jaimito, el Barcelona, aplastó 3-0 al Getafe, mientras que el Atlético, que está teniendo una espantosa temporada, empató contra el Mallorca de visita 1-1. ¿Qué significa eso? Que en este momento el Real Madrid continúa invicto, no solamente en casa en España, sino que en la Champions. 6 partidos, 6 victorias y tiene 15 puntos. El Barcelona está de segundo con 13 puntos. El Villarreal, y así se va a quedar, el Villarreal con 10 unidades, el Español con 10 y el Elche con 9. Claro, se han jugado solamente 5 partidos en la Liga Española. La sexta jornada en España arranca el martes por la tarde, cuando el Levante se enfrente al Real Madrid, el Sevilla en casa contra el Villarreal, el Atlético recibe al Rayo Vallecano y el Barcelona está jugando contra el Real Oviedo en Asturias. Ese es el panorama que hay y, por supuesto, todo el mundo sabe que la próxima semana hay Champions League otra vez. Y vamos a comenzar a hablar de eso quizás el jueves o el viernes, de lo que va a pasar en la Champions la próxima semana. Pero bueno, ahí está el resumen del fútbol español. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Mr. Juan Pendaz está aquí para ponernos al día de todo lo que está ocurriendo en el baloncesto profesional, y me dice él, no solamente en la NBA, yo traigo noticias del básquet profesional en el mundo entero. Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba y el mundo. Hay que destacar que no hay noticias muy alentadoras para este equipo del Miami Heat, que está buscando por lo menos estar en el play-in o lograr estar en los playoffs. Todavía tienen esa esperanza, aunque no han hecho muchos grandes movimientos después de que Jimmy Butler dejara este equipo para los Guerreros de Golden State. Hay que decir que Tyler Hero se va a someter a una operación del pie izquierdo. Lamentable lo de este jugador Tyler Hero, que se podría perder entre 6 a 8 semanas. Y la única cosa que han hecho este equipo del Miami Heat es Norman Powell, que tuvo una temporada, yo diría que la mejor que ha tenido en toda su historia, de casi 22 puntos con los Clippers de Los Ángeles. Pero aquí hay que ver cómo va a ir con el pívot, Kel Ware, este jugador que va a estar en su segundo año. y el alero que le acaban de dar 3 años de contratos más, Davion Mitchell, que puede jugar de alero como también de armador, que es lo que más lo van a usar, ya que Tyler Hero va a estar fuera. Y a ver cómo encaja y darle más minutos a Nikola Jovic, que tuvo un Eurobasket con Serbia impresionante. Además de darle ese aliento que le falta a Bam Adebayo, para que se convierta y vuelva a tener ese ritmo de el All-Star. Así que malas noticias para los Miami Heat para este comienzo de temporada. Por otra parte, están felices los Orlando Magic porque este año puede ser que den mucha, yo diría que suerte. Tienen un equipo que se puede decir que de ensueño. Y esto siempre lo digo porque en cada equipo siempre los ponen a estos dos equipos porque han dominado en las conferencias finales en los últimos 3 y 4 años. Me refiero a los Indiana Pacers y a los Boston Celtics. Prácticamente este año están devastados porque los dos jugadores franquicias van a estar fuera la temporada completa.
¡Qué horror!
Sí, que es Jason Tatum y Tyler Haliburton por las operaciones de los meniscos. Así que es una operación bien delicada que casi siempre es un promedio de 10 meses, a veces hasta más de un año. Así que Paolo Banchero, Frank Warner, que fueron dos grandes figuras el año pasado, este año van a tener al 1000% después de perderse 47 partidos a Jalen Suggs. Este jugador que es un armador impresionante, no solamente que anota, sino también que defiende muy bien, pero lamentablemente las lesiones le exprimió el año pasado con 47 partidos que no pudo jugar y especialmente ya en las postrimerías para entrar a los playoffs. Pero obtienen a un jugador buenísimo, Damon Bane, de los Memphis Grizzlies, que definitivamente este jugador no solamente defiende bien, que anota muy bien de larga distancia y va a ser algo impresionante. La pregunta del millón, los Philadelphia 76ers con Joel Embiid, el gran Paul George, que ninguno de estos tres jugadores que te estoy mencionando y Tyrese Maxey han podido lograr jugar muchos partidos, o sea, si han jugado 10 mucho en el primer año que se veía los 76ers de una alineación que eran para estar entre los 3 o 4 mejores de la Conferencia del Este. Vamos a ver cómo están de salud este año, pero si están de salud, este equipo de los 76ers van a dar mucho de qué hablar. Los Toronto Raptors tienen más o menos una alineación bastante aceptable, pueden ganar bastantes partidos, pero tienen la oportunidad de que dentro de la Conferencia del Este puedan dar mucho de qué hablar. Tienen a Brandon Ingram, que acaban de obtenerlo este año, Scottie Burns, RJ Barrett, que hay rumores de traspaso, pero yo creo que si lo dejan va a ser bastante, y el quinteto es excelente. Jacob Poelt, el poeta, como le digo yo, y Emmanuel Quickley. El quinteto es muy bueno, pero el banco es bastante malo de este equipo de los Toronto Raptors. Vamos a ver cómo funciona. Y un equipo que sigue en construcción. Todavía le falta mucho por qué hablar, porque la mayoría de los jugadores son novatos o tienen un año, máximo dos, con esta franquicia. Son los Washington Wizards, que yo diría que este año va a seguir esa reconstrucción y hasta unos 3 o 4 años este equipo de los Washington Wizards no van a estar por lo menos peleando para los playoffs. Así que vamos a ver, mañana te vengo con los primeros equipos de la Conferencia del Oeste, que es la que se perfila de que gane el campeonato este año.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Recuerden que el martes por la noche, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros. Muchas gracias por vuestra atención. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El hecho de que una de cada 8 parejas se haya conocido por Internet refleja un cambio profundo en la manera en que las personas forman relaciones en la era digital. Las plataformas online, como aplicaciones de citas y redes sociales, han revolucionado la forma tradicional de conocer gente, superando las limitaciones geográficas y sociales que antes existían. La accesibilidad y comodidad de estas herramientas permiten a quienes tienen agendas ocupadas o viven en lugares con pocas opciones sociales, conectar con personas afines sin salir de casa. Además, estas plataformas ofrecen una diversidad mucho mayor de opciones, facilitando que los usuarios encuentren parejas con intereses, valores y objetivos similares, gracias a algoritmos de emparejamiento que potencian la compatibilidad. Esto ha hecho que las relaciones formadas en línea sean cada vez más aceptadas y valoradas, eliminando el estigma que antes existía sobre las citas por Internet. Las redes sociales también juegan un papel fundamental, permitiendo interacciones graduales y menos presionadas que favorecen la confianza y la conexión emocional. Asimismo, la pandemia de COVID-19 aceleró el uso de estas plataformas, al limitar las interacciones presenciales y convertir las citas virtuales en una necesidad para socializar. Otro factor relevante es el cambio en las prioridades y estilos de vida, con personas que dedican muchas horas al trabajo y tienen menos tiempo para socializar en persona. Para muchos, especialmente quienes son tímidos o introvertidos, las plataformas digitales ofrecen un espacio seguro para iniciar relaciones a su propio ritmo. En conjunto, estos factores explican por qué cada vez más parejas se conocen a través de Internet, convirtiéndose esta modalidad en una opción natural y efectiva para construir vínculos amorosos en el mundo moderno. Este fenómeno es una muestra clara de cómo la tecnología transforma nuestras formas de relacionarnos y continuará evolucionando con el tiempo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia. afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. E incluso, en algunos centros, estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet. Si alguna vez te has operado o tenido un corte profundo en la piel, conoces mejor que nadie cómo cuesta que las heridas cierren correctamente y se forme la piel en el lugar donde estuvo el corte. Tarda semanas o meses, incluso en casos muy graves, para que la piel quede unida nuevamente y en perfecto estado. Pues esto está por cambiar porque un grupo de científicos ha encontrado una forma de cerrar las heridas en 60 segundos. Sí, como oyes, solo 60 segundos. Este nuevo pegamento con fines médicos nos permite sellar incisiones y heridas en tiempo récord como nunca antes se había visto. La investigación fue publicada hace poco en la revista Science Translational Medicine y cuenta el hallazgo de científicos de Harvard y MIT que han logrado el asombroso invento. Se llama Metro y viene de los principales componentes que usa este pegamento, Metacryloyl Substitute Tropoelastin. Se menciona que aparte de la rapidez, también han logrado que la piel no pierda su capacidad elástica y de estiramiento tras la aplicación del mismo. Este nuevo invento promete revolucionar la atención de heridas de urgencia, no solo en centros hospitalarios, sino también en accidentes domésticos, algo tan común para adultos, aunque sobre todo para niños que viven golpeándose y cayendo al piso, sobre todo cuando son pequeños. Otra de sus características es que es un gel que se puede aplicar para degradarse en poco tiempo o bien en meses, según el tipo de herida y su profundidad. Para que el gel funcione, no basta con untarlo en la piel. También se debe aplicar una dosis de rayos ultravioletas a fin de activar sus propiedades selladoras. El invento aún no está disponible al público, pues apenas está en fase de desarrollo, pero de seguro podremos utilizarlo en algunos años como un producto común y corriente, tanto en la medicina como en nuestros hogares. Los inventos científicos y la tecnología avanzan a pasos agigantados, esta vez orientados a ayudar a la humanidad a cuidar lo más básico, su salud.
From my point of view, you don't need to be sorry. From my point of view, it's another story. Leave and let go. Leave and let go. Leave and let go. Don't walk the wrong way. I could give you anything, give you all I have within. If you just leave it there, if you just leave it there. Remember. Cause you think I hold grudges. Don't turn away. Don't let anyone judge us. I forgive and forget. I forgive and forget. I forgive and forget. This might be your only chance. I could get.
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Sentiste alguna vez que tu celular vibraba en el bolsillo? ¿Lo revisaste? ¿Y no había nada? Si te pasó, no estás solo. Esa experiencia tiene un nombre curioso. Síndrome de vibración fantasma. Se trata de una ilusión sensorial cada vez más común en la era de los teléfonos inteligentes. El cerebro, acostumbrado a recibir notificaciones constantemente, puede llegar a imaginar que el celular está vibrando, aunque no haya ninguna alerta real. Es decir, sentimos una vibración que en realidad no existe. Este fenómeno afecta a millones de personas en todo el mundo y está relacionado con el uso intensivo del teléfono móvil, la ansiedad por estar siempre conectados y la necesidad de recibir respuestas o actualizaciones inmediatas. El sistema nervioso, condicionado por la frecuencia de estas notificaciones, interpreta cualquier pequeño estímulo físico, como el roce de la ropa o un simple espasmo muscular, como si fuera una alerta del teléfono. Aunque el síndrome de vibración fantasma no es una enfermedad ni representa un peligro grave, sí es una señal de que podríamos estar demasiado pendientes del celular. Las personas que lo experimentan con frecuencia suelen reportar niveles más altos de estrés, problemas de concentración y una necesidad casi constante de revisar el teléfono, incluso sin motivo. Además, este tipo de conductas puede derivar en dificultades para descansar, interrupciones del sueño y una sensación de alerta permanente, como si siempre hubiera algo urgente esperando del otro lado de la pantalla. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Algunas recomendaciones incluyen desactivar notificaciones innecesarias, evitar tener el celular siempre encima, especialmente durante momentos de descanso o reuniones sociales, y realizar pequeñas desconexiones digitales durante el día. También puede ayudar a practicar técnicas de relajación o mindfulness para volver al presente y reducir la ansiedad digital. En definitiva, el síndrome de vibración fantasma es una muestra más de cómo la tecnología no solo cambia nuestra forma de comunicarnos, sino también la manera en que percibimos el mundo y nuestro propio cuerpo. Así que, la próxima vez que sientas que tu celular vibra y no hay nada, tal vez no sea el teléfono, tal vez sea tu mente pidiendo un respiro.
Café digital.
El coma es una de las condiciones médicas más enigmáticas y difíciles de comprender, tanto para las familias como para la comunidad científica. A menudo se percibe como un estado de desconexión total del mundo exterior, pero los avances en neurología y neuroimagen están desvelando una realidad más compleja. No todos los pacientes en coma están completamente aislados de lo que sucede a su alrededor. El coma es un estado de inconsciencia profunda provocado por una alteración grave en el cerebro. Puede deberse a traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones, infecciones o falta de oxígeno. A diferencia del sueño, el paciente no puede despertarse con estímulos externos y no muestra respuestas voluntarias. Sin embargo, coma no significa siempre silencio absoluto en el cerebro. La actividad cerebral puede variar según la causa, la gravedad y el tiempo de evolución. En algunos casos, el paciente puede estar en lo que se denomina estado de conciencia encubierta, en el que no muestra señales externas de respuesta, pero sí actividad cerebral relacionada con la percepción. La ciencia ha demostrado que la estimulación sensorial puede favorecer la recuperación. Escuchar la voz de seres queridos, la música preferida o incluso recibir caricias puede activar áreas cerebrales y contribuir a la recuperación de la conciencia. Por ello, muchos hospitales fomentan la participación activa de la familia en el cuidado de estos pacientes.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
¿Te has preguntado alguna vez por qué recordamos más las cosas negativas que nos pasan que las positivas? Un mal comentario puede arruinarnos el día, mientras que 10 elogios se olvidan con facilidad. Hoy hablamos de la ciencia detrás de este fenómeno. Los psicólogos lo llaman sesgo de negatividad. Nuestro cerebro está programado para dar más peso a lo malo que a lo bueno. Y no es un error, es un mecanismo de supervivencia. Durante miles de años, estar atentos a los peligros, un depredador, un veneno, una amenaza, fue lo que permitió a nuestros antepasados sobrevivir. En cambio, lo positivo, como una comida rica o una sonrisa, no representaba un riesgo vital. Por eso, cuando recibimos críticas o vivimos una experiencia dolorosa, el cerebro la procesa de forma más intensa y la guarda con mayor detalle. Incluso a nivel físico, se liberan hormonas del estrés como el cortisol, que refuerzan el recuerdo. En cambio, lo positivo necesita repetirse más veces para tener el mismo impacto. Pero aquí viene la buena noticia. Aunque este sesgo existe, no estamos condenados a quedarnos atrapados en lo negativo. La neurociencia demuestra que podemos entrenar la mente. Ejercicios simples como practicar gratitud, recordar conscientemente lo bueno del día o detenernos unos segundos en saborear un momento agradable ayudan a reforzar esas huellas positivas en el cerebro. Pero hoy tenemos herramientas para equilibrar la balanza. Al final, no se trata de ignorar lo malo, sino de darle también espacio y fuerza a lo bueno, porque la vida está hecha de luces y sombras, y está en nuestras manos decidir cuáles queremos que brillen más en nuestra memoria.
Café Digital.
Los altavoces inteligentes se han convertido rápidamente en una parte integral de nuestros hogares. Estos dispositivos combinan la comodidad de la tecnología moderna con la versatilidad de la inteligencia artificial para brindarnos una experiencia auditiva inigualable. Exploraremos en detalle los altavoces inteligentes, sus características destacadas y cómo pueden mejorar tu vida diaria. Los altavoces inteligentes no solo son capaces de reproducir música de alta calidad, sino que también ofrecen una amplia gama de funciones adicionales. Con un simple comando de voz, puedes acceder a información en tiempo real, configurar alarmas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, obtener actualizaciones del clima y mucho más. Estos altavoces se convierten en tu asistente personal, ayudándote a simplificar tareas y mantener tu hogar conectado. Una de las características más destacadas de los altavoces inteligentes es la capacidad de interactuar con asistentes de voz, como Alexa de Amazon, Google Assistant o Siri de Apple. Estos asistentes virtuales te permiten controlar el altavoz y realizar diversas tareas a través de comandos de voz. Puedes hacer preguntas, solicitar recomendaciones, reproducir música, establecer recordatorios y mucho más. Todo sin necesidad de tocar un botón.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Gone, 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 gone. echoes fade, the future's clear. This is my moment.
Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín, lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo, y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores, y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.